Ya recibimos a Florencia y a Mauro para analizar lo que será o lo que fue este proceso hasta la asunción hace algunas horas de Rafael Correa para un tercer periodo de gobierno allí en Ecuador. Bueno, el análisis desde la ciencia política, como siempre, los lunes a esta hora. Bienvenidos, ¿cómo andan?
Hola, buen día.
Muy buenos días, ¿cómo les va?
¿Cómo vivieron esta asunción de Correa? Un tercer periodo, hasta 2017 va a estar Rafael Correa al frente de Ecuador, si no pasa nada.
Sí.
En principio sí.
Es un proceso interesante el de Rafael Correa, y bueno, con esta impronta latinoamericanista que suele tener la columna de ciencia política en La Nueva Mañana, acorde a lo que es también el perfil de la radio. Bueno, nos damos cuenta que era uno de los países de los que no habíamos hablado todavía, de Ecuador, del proceso de la Revolución Ciudadana. Así que bueno, armar un poco de barullo con este tema de Correa, y más que nada contextualizar, ¿no? Porque creo que Correa ha sido un tipo muy mediático, del cual los puntos, hay cosas de Correa que para el común de la audiencia se saben, que han visto, que han escuchado, pero lo que se sabe muy poco es de un país como Ecuador, que es un país de lo más pobre de Latinoamérica, de los países con los que Uruguay ha tenido menos vínculos históricamente en términos políticos y diplomáticos. Entonces, bueno, contextualizar un poquito lo que es ese sistema político del país hermano de la República de Ecuador.
Claro, exactamente, y bueno, por lo que decía Mauro, ¿no? Es bastante importante contextualizar un poco la realidad ecuatoriana previa a Rafael Correa. Y esto en realidad nos hace acordar bastante a cuando hablábamos de Venezuela, porque muchas veces decíamos Hugo Chávez es como hijo de su tiempo, ¿verdad? Es bien hijo de su contexto. Y un sistema de partidos como el venezolano no podía emerger algo muy diferente que un personaje como el de Hugo Chávez, que de repente desde este lado se ve como algo muy lejano y bueno, y como que no se comprende muy bien la lógica chavista. Bueno, algo parecido pasa con Rafael Correa, ¿verdad? Es como un líder que emerge de producto de su contexto, ¿verdad? Un contexto que históricamente ha sido bastante inestable, un sistema de partidos con alta volatilidad electoral, es decir, con partidos con partidos y movimientos que hoy existían, que mañana no, nuevos para cada elección, partidos históricos que dejaban de existir porque no llegaban al 3% del total del electorado, o sea, un sistema de partidos bastante diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Uruguay, ¿verdad?
Bueno, durante el primer siglo y pico de vida independiente del Ecuador, bueno, Ecuador cuando surge tras la independencia formó parte de la Gran Colombia, aquel proyecto político de Simón Bolívar, y bueno, después fue un país al que le costó mucho alcanzar la independencia, tuvo problemas históricos de frontera con el Perú, tuvo problemas de frontera con Colombia, luego hasta la última guerra Perú-Ecuatoriana, que fue creo que en los años 90, en el 90 y pico, también tuvieron una última escaramuza ahí de fronteras. Pero bueno, la política en Ecuador, desde que fue un país relativamente independiente, estuvo más o menos signada por los gobiernos del Partido Liberal Radical, un partido muy afincado. En Ecuador un eje fundamental de la política es Guayaquil-Quito, digamos los costeños y los serranos, ¿no? Una disputa ahí entre esas élites muy importante. Y bueno, los partidos principales han sido entonces el Partido Liberal Radical, que estaba afincado en Guayaquil, y el Partido Conservador, que estaba afincado en la sierra, ¿no? Otro partido que tuvo una importancia relativa bastante notable fue el Partido Socialista de Ecuador, a partir del año 26. ¿Por qué fue importante? Pues fue el partido del cual posteriormente se irían desprendiendo todas las izquierdas, todos los partiditos y movimientos políticos de izquierda tienen su matriz en ese Partido Socialista, ¿no? Y bueno, y esa política de élites entre Guayaquil y Quito dio paso a un primer gobierno populista en Ecuador, bien parecido al signo político de lo que era Perón en su momento, de lo que era Lázaro Cárdenas en México, que fue José María Velasco Ibarra, que los velasquistas, Velasco fue una figura importantísima durante, que sería como también eje de la política ecuatoriana desde los años 30 hasta ya entrados los años 70, Velasco andaría la vuelta, ¿no? Fue presidente 4 veces, tuvo, bueno, vínculos muy importantes con la oligarquía, pero a la vez, como todos los momentos populistas de nuestro continente, impulsó lo que fueron importantes obras viales, obras de educación, una política exterior de independencia, de fuerte latinoamericanismo, no sé qué, hasta que en los años 60 lo derrocan a Velasco, una junta militar, y entre los 60 y los 70 se sucedieron de manera ininterrumpida, bueno, hechos de violencia, de fracaso económico, estallidos de revueltas populares y sucesivos golpes militares y juntas que gobernaron el país. Velasco Alvarado es el de Perú, este es Velasco Ibarra, el ecuatoriano. Velasco logró volver al poder en el año 70, pero cuando vuelve al poder se declara él mismo dictador, o sea, para que no le peguen más, pero lo vuelven a tirar en el año 72. Así que bueno, hasta el año 76 sería que las élites políticas gobernarían la vida de Ecuador, y finalmente en el 78 dan lugar a que se elabore una nueva constitución y dar paso a una democracia con los problemas que acarreaba de esos dos décadas claves de violencia política, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, en realidad sobre lo que decía Mauro, ¿no? Y un poco del fenómeno del velasquismo en Ecuador, lo que está bueno destacar es que en realidad la democracia ecuatoriana no es que solamente fue víctima de sucesivas rupturas, ¿verdad? Hay gente que atentó constantemente contra la democracia, con quiebres institucionales y demás, sino que también es una democracia que cuando funcionaba, entre comillas, uh-huh, también funcionaba mal. Velázquez, con todos sus...
Velasco.
Me
está costando. Claro,
velasquismo, lo que pasa me entrega. Velasco...
Que no es vasquismo tampoco.
No, vasquismo, nada que ver.
Bueno, discutible, ¿no? Como siempre, en los temas políticos.
Si querés,
lo hablamos afuera.
Para la columna de lo que viene.
El velasquismo, en realidad, obviamente, con todo lo que se implicaba, ¿verdad? Que tampoco tenía demasiado aferrada a los principios institucionales, ni mucho menos, Velasco fue un tipo que fue electo 4 veces presidente de Ecuador y solamente una vez pudo finalizar su mandato. Nos da la pauta de cuál era la inestabilidad. Claro,
por eso
motivos,
se presentaba de nuevo, ¿no? Porque decía, che, dale, claro, pero me presento de nuevo a ver si puedo meter uno completo.
Si esta vez sale. O se proclamaba dictador a ver si finalmente lo dejaban terminar. Pero no, era como esa lógica, ¿verdad? Una democracia que se cuidaba bastante poco de casi todos lados, ¿verdad? Y como decía Mauro, en el 78 entonces es que se empieza a considerar una democracia más propiamente dicha en Ecuador, que obviamente tuvo bastantes problemas para consolidarse como régimen, ¿verdad? Algo que obviamente en la región no se discutía demasiado, como que la democracia había un consenso, si bien muchos países estábamos en dictadura todavía, como que obviamente la democracia era un horizonte deseable para la mayoría. Bueno, en Ecuador ese fue un debate que demoró un poco más y que recién a finales de los 70 se logró consolidar un poco como régimen la democracia, ¿verdad?
Es interesante que se dio un fenómeno en el cual algunas élites, bueno, dentro de esa élite en el poder, de la cual los militares llevaban la batuta, fue como un sector de las Fuerzas Armadas, un sector que se llama un sector progresista, entre comillas, las Fuerzas Armadas, que el que tuvo que como que convencer a la población de que era deseable volver a un sistema de partidos, por lo menos que hubiese elecciones y eso, y no fue un proceso fácil, porque obviamente esta historia política deja su huella en la cultura de la gente, digamos, y bueno, es uno de los países donde el apego a las instituciones democráticas es el menor, de manera obvia, ¿no? Como respuesta a este proceso político. Pero bueno, los militares, ese sector más o menos progresista, convence a la clase política y aparte de la ciudadanía de que era importante legitimarse a la élite ecuatoriana, y le dice, bueno, ustedes van a seguir siendo la élite política, pero se tienen que legitimar a través de elecciones. Así que en enero del 78, bueno, más o menos a la vez que en España, cuando se dice siempre que España encabezó la tercera ola de la democracia, la España post-franquista, bueno, también hay que poner a Ecuador, ¿no? Uh-huh. Porque nunca se dice que Ecuador fue la primera democracia de la tercera ola, y los números fríos dicen que sí, porque en enero del 78 Ecuador vuelve a la democracia. En ese momento, el candidato que logra imponerse fue Jaime Roldós, que también sería una figura importantísima de la vida política de Ecuador. Era un candidato también como de fuerzas populares, un candidato que venía de la tradición velasquista, un tipo, se puede hablar, yo qué sé, de centroizquierda, si el populismo se puede ubicar en el eje izquierda-derecha.
En realidad era un populismo, ¿verdad? Que de su fuerza, la concentración de fuerzas populares era su partido, que en realidad se asocia bastante también a la Federación Nacional Velasquista, digo. Es como bastante similar, tuvo como una postura de relaciones laborales que podría parecer más bien progresista, pero después en otros ámbitos de la vida política, obviamente, no se posicionaba en el mismo lado.
Claro, básicamente en Ecuador, cuando hubo partidos, el eje fue siempre entre partidos socialdemócratas, muy entre comillas, y partidos socialcristianos también, muy entre comillas, que adoptan los nombres de los partidos europeos, pero que bueno, que tienen características muy a la latinoamericana y muy atravesados por esa lógica populista. Pero en general, los regímenes de corte popular estaban bajo la etiqueta de socialdemocráticos, uh-huh, o nombres por ese estilo, ¿no? Uh-huh. Y Roldós logra ganar esas elecciones con un apoyo popular masivo, pero con la mala suerte de que al par de años creo que Roldós fallece en un accidente, y vuelven como que un tipo que podía haber canalizado una vida política un poco más estable en Ecuador, porque tiene un gran respaldo popular, no logra concluir su mandato y se adelantan las elecciones, en las cuales en las siguientes sería triunfadora la derecha nuevamente en Ecuador, de la mano de León Febres, y luego en el año 1988, nuevamente el Partido Socialdemócrata, como para que vean que se fueron turnando, ¿no? El Partido Socialdemócrata y el Partido Social Cristiano, a veces bajo distintas etiquetas, bajo con distintas coaliciones, fueron llegando al gobierno, ¿no? En medio de un país que tenía gravísimos problemas sociales, problemas económicos de larguísima data, un país que tenía importantes reservas petroleras, que nunca había podido explotar de buena forma, y con agudos índices de pobreza y de marginalidad, sobre todo en lo que eran las poblaciones indígenas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, llegamos a la década de los 90, que también, que ahí se puso más picadita todavía. A mediados de los 90 la cosa sí se empezó a pudrir de vuelta en Ecuador.
Uh-huh. Sí, no, una cosa más que estaría bueno destacar ahora sobre que Mauro estaba contando un poco cuál era bien la situación de Ecuador. Decir que, digamos, el eje subnacional tiene mucha importancia en Ecuador. Es decir, hay movimientos que son locales de las provincias. Y eso es algo que atraviesa a todo el sistema político. Incluso en la actualidad, dentro de los principales partidos también hay un montón de movimientos que son, por ejemplo, de la región de Manabí, de la región de Quito, uh-huh, de Guayaquil. Es decir, como que hay mucho localismo y mucho hay mucha población aferrada a ese tipo de lógica, ¿verdad? Lo cual, obviamente, también condiciona lo que va a ser el sistema de partidos, ¿no?
Como mucho peso de lo local y de lo regional dentro del país.
Mucho peso de lo local, y eso obviamente también va a hacer que de repente se tenga menos arraigo hacia las instituciones, las organizaciones más de nivel nacional, de verdad, que se las ve como algo más lejano.
Y llegó al gobierno en el año 96, quien sería un personaje tremendo de la política latinoamericana, que fue Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram era miembro de lo que se llamaba en ese entonces el Partido Roldosista Ecuatoriano, también seguidores de Velasco y de Roldós luego. Y bueno, llega a las elecciones en el 96 y lleva adelante una desastrosa gestión económica, o sea, recurrentes escándalos, un tipo que tenía problemas importantes, digamos, en los cuales hacía que Ecuador fuera tapa de las noticias del mundo. Ahora no recuerdo, pero hay anécdotas bárbaras. Si googlean Abdalá Bucaram van a encontrar cosas maravillosas, hasta que, bueno, eso provocó importantísimas protestas populares masivas por las ciudades de Ecuador y llevó a que el Congreso optara por destituirlo en el año 97 por incapacidad mental. Lo declaran incapaz, lo declaran incapaz de llevar adelante el gobierno, y bueno, vuelven a convocar una asamblea constituyente en la cual termina siendo elegido de vuelta un candidato de derecha, que fue Jamil Mahuad. Uh-huh. O sea, es raro cómo se suceden los nombres de corte un poco como arábigo en la política ecuatoriana. Como en Perú tienen a los chinos, que bueno, que se sucede mucho, sí, mucho japonés.
A los japoneses.
Bueno, a los chinos. Ellos mismos le llaman los chinos. Ellos dicen los chinos y los cholos. En Ecuador pasa con los de origen árabe, ¿no? Jamil Mahuad llega al gobierno entonces en el año 98, y en el 99 estalla una crisis económica bancaria de proporciones impresionantes. O sea, se decreta feriado bancario, o sea, cierran los bancos para evitar las corridas, pero bueno, no se pudo evitar, el sistema financiero colapsó, miles de ahorristas pierden sus depósitos, esa pésima administración económica, bueno, causó una recesión tremenda, y en el año 2000 eso se acompaña por enormes índices de inflación, lo que hacen que Mahuad decida una de las medidas más extremas en la historia política de Ecuador, que fue la dolarización de la economía. O sea, Mahuad, para intentar evitar el colapso total y evitar la suba de precios, dolariza la economía ecuatoriana, lo cual, cuando una economía se dolariza, lo que hace el gobierno es atarse de pies y manos, de que no puede incidir en la política económica, ¿no? Porque no puede, nada de lo que haga influye ni las tasas de interés ni nada.
No, aparte, como que es algo bastante parecido a lo que hizo Argentina en los 90 también, ¿no? De fijar un tipo de cambio fijo, lo cual obviamente al Estado y al Banco Central del país les sale carísimo, ¿verdad? Porque obviamente está obligado constantemente a intervenir en el mercado cambiario, lo cual no pasa a ser siempre pérdida para el Estado, ¿no? Siempre.
Y si decíamos que en los finales de la segunda parte de los 90 fue complicada, la primera de los 2000 ni les cuento. O sea, del 96 al 2005, 2006 es un proceso tremendo el que vive Ecuador. Ya en el año 2000, digamos, se producen tremendos levantamientos de lo que era la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, como le llaman ellos, apoyando al coronel Lucio Gutiérrez para que se haga con el poder, para tirar abajo a Jamil Mahuad. O sea, Lucio Gutiérrez era un coronel que provenía también de los estratos populares, un tipo mestizo, de origen étnico, entonces es apoyado por la CONAIE y llega a tomar el poder, pero internacionalmente nadie reconoce su gobierno, finalmente lo encarcelan, luego lo tienen que liberar y se presenta a elecciones en las cuales es electo presidente en el 2002, pero a su vez el gobierno de Lucio Gutiérrez estuvo asignado por una corrupción que, si bien era moneda corriente, en ese momento tocó niveles absurdos, digamos, ¿no? Lucio Gutiérrez coloca en un acto napoleónico y nepotista a sus hermanos en los distintos cargos del poder y se dedicaron a saquear la magra economía ecuatoriana.
Lo poco que quedaba,
sí, bueno, y abusos de poder de todo tipo, coimas. Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez hubo también una represión tremenda que luego es por lo cual se lo acusó de crímenes de lesa humanidad. Hasta que en el año 2005 la rebelión de los forajidos, o sea, un grupo de clases medias, invade las calles de Quito para pedir la salida de Lucio Gutiérrez, y bueno, y ahí se forma un gobierno de transición en el cual la figura que terminaría siendo descollante, el gobierno de Palacios, no sería el presidente, sino su novel y joven ministro de Economía.
¿Qué era?
Era nada menos que
Rafael Correa.
Exactamente.
La estrella de esta columna.
Rafael Correa Delgado. Así que, contextualizado el mundo de Ecuador hasta el año 2005, llegamos a la figura de Rafael Correa, que era este tipo joven, carismático, que había estudiado en los Estados Unidos, pero que tenía un muy fuerte apoyo entre lo que era la intelectualidad y los estudiantes universitarios en Ecuador, que en su momento, cuando fue electo ministro de Economía, se dedicó a pasear por las universidades hablando pestes del neoliberalismo, del consenso de Washington y hablando de los cambios que necesitaba el gobierno de Ecuador, hasta que el presidente Palacio no le simpatizó mucho y se paró de punta contra él. Y
duró 4 meses, ¿no?
Duró 4 meses como ministro, pero le dio para convertirse en un playboy, en una figura de renombre para las tapas de las revistas en Ecuador, así que Correa termina renunciando y proponiendo su propia plataforma política.
Exactamente, bueno, ahí está, como decía Mauro, entonces él es economista, se formó primero en la Universidad Católica de Guayaquil, después hizo su maestría en Bélgica y posteriormente su doctorado en los Estados Unidos. Y bueno, en realidad él cuando emerge a la vida política como por primera vez es cuando es ministro de Economía en el año 2006, ¿verdad? O sea, antes en realidad no se le conoce una actividad política partidaria a Rafael Correa. Sí se le conocen algunos ejemplos puntuales, sí, más de militancia social, de repente, claro, como voluntario en algún poblado rural perdido de extrema pobreza de Ecuador, ¿verdad? Donde realizó labores de alfabetización de indígenas, asesoramiento en lo que tenía que ver con microempresas, cooperativas, economía social, toda esa.
Era un intelectual progre, claro, típico, latinoamericano.
Con bastante militancia social, ¿no? En ese sentido, pero muy poca militancia partidaria. Nunca lo había, digamos, asociado ni canalizado desde el lado.
En un partido político.
El lado político, no, para nada.
Era un tipo limpio, lo cual en la política ecuatoriana era dificilísimo
de encontrar. Y más con, ¿no?, esos antecedentes de los años anteriores, también en la política.
Claro, sin duda. Un outsider de primera línea, ¿no? Cuando se habla, muchas veces, a veces hemos nombrado aquí los neopopulismos de derecha, los neopopulismos de izquierda en América Latina, la figura que siempre termina pesando es la del outsider, ¿no? El tipo que aparece como una figura limpia, que está por fuera de la rosca política. En el caso de Correa fue clarísimo, sus campañas siempre fueron muy antipartidistas, digamos, hasta el extremo en el cual él se presenta como candidato a presidente en las elecciones del 2006, sin partido y sin presentar una plancha de candidatos al Congreso. Uh-huh. Él dice, yo no me voy a presentar al Congreso porque en el Congreso está toda la rosca política, está la corrupción, lo que voy a hacer es llegar a la presidencia, disolver ese congreso y llamar a una asamblea constituyente. Así que él hablaba directamente, le hablaba al ciudadano, si usted quiere una nueva constitución, un nuevo congreso, quiere terminar con esta fiesta de la social, del social cristianismo, de la social democracia, bueno, vóteme a mí que yo no soy un político.
Ajá. Claro, exactamente. No, y en realidad no es menor el apoyo que tuvo Correa con ese discurso, ¿verdad? Era como que la población en realidad estaba bastante cansada ya de toda la lógica reinante durante un siglo y medio o un poco más en Ecuador, y así es que en la segunda vuelta electoral logra más del 51% del apoyo, lo cual es bastante, digo, sobre todo para un discurso que no se moderó en lo absoluto, ¿verdad? Y que no intentó ponerse más al centro ni captar de todos lados.
No, fue contra Álvaro Noboa, aparte.
Claro,
¿no?
Exactamente, con un discurso bien centrado, digo, bien puesto en la izquierda del espectro, ¿verdad? Obviamente hablando pestes del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, del TLC con los Estados Unidos, que se había firmado durante ese periodo. Como que en ese sentido el tipo fue bastante claro, nunca jugó de ampliar el espectro demasiado ni de correrse hacia el centro del espectro, pero sí con un discurso bastante antisistémico, si se quiere, también, ¿no? Pero obviamente fue bien aceptado por la sociedad ecuatoriana.
Entonces Rafael Correa llega con Alianza Patria Altiva y Soberana, Alianza País, que era el movimiento político de Correa, llega al gobierno en el momento en el cual él, desde que logra imponerse para pasar a la segunda vuelta, él, como les decía, no presenta candidatos al Congreso, pero sí empieza a recibir el apoyo del resto de la izquierda ecuatoriana, históricamente fragmentada y en 50 micromovimientos. Él empieza a recibir un apoyo importante, lo que era a partir de un acuerdo programático con el Partido Comunista, con el Partido Socialista Frente Amplio de Ecuador y otros movimientos. Empieza también a lograr cierto raigambre en el movimiento indígena, en lo cual no es originario, o sea, En las localidades con mayor población indígena, Correa de entrada no ganó las elecciones, porque había un apoyo muy grande por quien era la figura de Lucio Gutiérrez, el derrocado coronel Lucio Gutiérrez, porque Lucio Gutiérrez era indígena de color de piel, o sea, tenía como el tema, el vínculo directo con ellos a partir de la etnia. Entonces, Rafael Correa tuvo que hacer un proceso muy de ir persuadiendo, a partir de lo que decía Floro, y es importante, el tipo era uno de los pocos políticos que hablaba la lengua indígena, entonces fue un proceso como de irlos acercando, pero no es una cosa directa al apoyo de los indígenas al proceso de la Revolución Ciudadana, es un proceso que tiene tensiones, ha sido una alianza compleja y con bastantes puntos ríspidos entre Correa y los indígenas, sobre todo porque en Ecuador los indígenas están muy politizados, es obvio, es una población muy importante, y politizado en un sentido complicado el término, en un sentido de mucho patronazgo, de históricos vínculos clientelares del movimiento indígena con algunos candidatos, con algunos movimientos, y Correa quería como cortar con eso. Entonces le costó ganarse como el apoyo y el afecto de la masa indígena ecuatoriana. Él tenía un apoyo muy claro en lo que eran los sectores obreros y los sectores más bien de las ciudades. Ahí sí lograba ganar de manera masiva en Quito, en Guayaquil.
Sí, exactamente. Bueno, igualmente eso fue cambiando un poco, y en las últimas elecciones como que fue las elecciones donde más apoyo indígena recibió, si se quiere. Obviamente no es abrumador, ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí, bueno, es algo que ha ido en aumento. Y de hecho, bueno, en enero de 2013 resultó electo con más del 57% total de los votos.
La reforma de la constitución que propuso en su momento su primer mandato fue aprobada.
Claro, en el 2008 él lo primero que logra es cambiar la constitución de Ecuador, una constitución que incorpora aspectos muy, muy radicales en su concepción, o sea, incorpora todo lo que es la filosofía del buen vivir, que es una cosa que a los politólogos de acá de Uruguay no nos cierran, no me piden que se las explique porque no tengo muy claro qué es, sé que tiene que ver, es como una reformulación de la idea de estado de bienestar europea a la latinoamericana, sea, toma lo que son las tradiciones como de la Pachamama y de toda la movida indigenista, para que vean que no entiendo mucho del tema, lo englobo todo como la movida indigenista, que es el concepto de que, bueno, de que el bienestar tiene que estar asociado también al contacto con la naturaleza y al respeto por el medio ambiente y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso se incorpora a la constitución ecuatoriana y bueno, y como otros muchos elementos que la vuelven una constitución realmente de avanzada en cuanto a plasmar derechos a la diversidad, derechos a la identidad y de todo ese orden, ¿no?
Además, en 2008 con la reforma constitucional se crea por mandato constituyente, ¿verdad? Un organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que bueno, que en realidad es un organismo que va a designar las principales autoridades de los principales organismos del Estado. Esto es la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral, es decir, varios tribunales, lo que acá serían los tribunales, de repente los órganos de Contralor.
Sí, los designa el pueblo en Ecuador.
Los designa el pueblo, ¿verdad? A través de este consejo que fue conformado, digamos, en la Constitución de 2008.
Donde tienen gran peso la CONAIE, ¿no? Las centrales indígenas y todo el movimiento indigenista. Y bueno, y como para pasar un poco en limpio lo que fue la gestión de Correa al frente del gobierno en Ecuador, hay algunos datos interesantes, ¿no? Ecuador realmente es un país en el cual en los últimos 6-7 años ha logrado significativos avances en materia en materia social, en materia de calidad de vida de su población. Muchas veces me parece interesante contrastarlo con el caso venezolano, porque a veces si bien para la izquierda latinoamericana, bueno, la figura de Chávez, el chavismo, ha sido un faro para muchos, bueno, en términos de números duros, lo de Chávez tampoco ha sido, nunca fue algo maravilloso, digamos, para la cantidad de recursos que disponía Venezuela, si bien logró disminuir la pobreza, la extrema pobreza, no son niveles que uno diga, es para sacarse el sombrero o son los niveles que uno esperaría de un gobierno que se autodenomina revolución socialista, revolución socialismo bolivariano, ¿no? Otros países de corte mucho más moderado, más de centro, han logrado tasas mucho mayores de combate a la pobreza, como es el caso chileno o brasileño, ¿no? Pero en el caso de Correa, bueno, y ahí cierro el paréntesis porque me parece que es interesante a veces cuando uno, más allá de las identidades, ver los números, ¿no?
Los resultados,
obviamente. O sea, en el caso de Correa sí son resultados apreciables. Correa toma parte de un punto, por seguir con la comparación, mucho más abajo que el de Venezuela, porque Venezuela, si quieras que no, era un país rico, o sea, más allá de tener una amplia pobreza, lo que sea, era un país con amplia cantidad de recursos. Correa tiene que construirse los recursos él mismo, o sea, Correa refunda lo que era la compañía ecuatoriana de petróleo, la convierte en una compañía rentable y que genera riquezas para el país, o sea, Correa tiene que armar un Estado donde no lo había, prácticamente llevar al gobierno a lugares donde el Estado jamás había intervenido. Entonces, bueno, se proponen planes muy ambiciosos en términos de vivienda, en en términos de salud, de educación, y logra lo que son, bueno, la seguridad social, arma un sistema unificado de seguridad social, que no lo había, o sea,
bien,
la mayoría de los ecuatorianos no accedía a la seguridad social, era un tema de corporativismo, o sea, accedían los policías, los militares y algunos más, ponele que los bancarios, se me ocurre, yo que sé, los médicos probablemente, todos los demás no tenían cobertura de seguridad social, Correa la lleva al 100% de la población. Aumenta las pensiones para jubilados, aumenta los presupuestos en salud. En educación es impresionante lo que logra Correa. En educación realmente los resultados son impactantes porque Correa es de los primeros países de América que logra llevar el 6% del PBI para la educación, que bueno, que en Uruguay con 9 años de gobierno de izquierda seguimos mendigando un 4.5% que generalmente nos lo dan medio recortado y medio más o menos.
Repartido con otros sectores.
Sí, nos ponen de todo en ese 4.5% para llegar. Bueno, Correa sí lleva adelante el compromiso del 6% de PBI para la educación. Y bueno, y funda universidades, realiza una ley de educación terciaria en la cual genera institutos técnicos superiores públicos. En términos de educación, lo de Correa fue importante, ¿no?
No, y en realidad tanto en educación como en salud estuvo bastante presente ese concepto de que es el de democratizar, ¿verdad? En la salud, obviamente, lo que pasaba antes de la llegada de Correa a Ecuador era que la salud obviamente era un privilegio de unos pocos, claro, ¿verdad? Y sobre todo bastante urbano. Ni que hablar que las clases más pudientes, pero también las que estaban más concentradas en los principales centros urbanos de Ecuador. Obviamente, a la montaña, a la sierra, prácticamente no llegaban médicos. Entonces, así lo que se instaló fue un sistema de brigadas ambulantes, a lo que se destinaron médicos, enfermeros, en gran cantidad. Aparte se hizo un plan de distribución de medicamentos gratuitos, obviamente para que todo el mundo tenga acceso a la medicación que necesita. También aumentó considerablemente el presupuesto destinado a la salud pública. En este sentido, como que reformó bastante lo que es el sistema de salud, o por lo menos trató de abarcar a toda la población ecuatoriana en él. Y bueno, con respecto a la educación, lo mismo, ¿no? También como se intentó democratizar bastante el acceso, que obviamente sigue siendo bastante complicado en Ecuador para parte de la población. Pero bueno, se hizo un plan de impacto bastante fuerte, que fue el plan de alfabetización. Algo que en lo que Correa viene trabajando desde su juventud, obviamente, por lo que veíamos desde que se graduó en economía, como que fue algo que le obsesionó bastante, la alfabetización de la población. Y bueno, y además la distribución de obviamente computadoras portátiles, que parece ser la estrella de todos los países.
Lanza y vale,
latinoamericanos. Un punto también de política doméstica que también es importante destacar en términos de economía, bueno, la baja brutal del desempleo en Ecuador, el tema de los microcréditos masivos para pequeños emprendimientos y microemprendimientos de productores, el tema del bono de desarrollo humano, una iniciativa que tiene que ver con una política social muy avanzada que le gusta mucho a los sociólogos, que es el tema del ingreso ciudadano, que todos los ciudadanos tienen el derecho a percibir un ingreso mínimo, no solo los niños en el tema de la asignación universal, sino cualquier ciudadano. Y ya no nos queda nada de tiempo, pero una cosa que no podemos dejar de nombrar es la importancia de Correa en términos de política internacional. Digamos, Correa se destaca como una persona que ha logrado poner a Ecuador también en un lugar destacado de la política internacional, a un país tan pobre y tan poco reconocido por otros méritos como lo es el Ecuador, ¿no? Correa tiene el mérito de haber hecho causa de la cuestión del no pago de la deuda externa o de la condonación del pago de la deuda externa, de, digamos, acusar al FMI y al Banco Mundial de haber hecho endeudarse a los países latinoamericanos sin ninguna ética en términos de capacidad de pago y sin Bueno, Correa en ese sentido se paró como un adalid de la defensa del derecho de los países al no pago de la deuda externa. Él después, bien que mal, fue pagando más o menos, digamos, pero fue logrando siempre que le condonaran parte de la deuda, que le quitaran los intereses, o sea, en ese sentido se paró muy firme. Y después, obviamente, que en lo que es el proceso integracionista de Latinoamérica, Correa jugó un rol fundamental. Fue secretario de UNASUR tras la muerte de Néstor Kirchner, y antes de eso siempre estuvo parado en ese eje bolivariano con Chávez y Evo Morales y Nicaragua y Cuba.
En el ALBA,
en el eje bolivariano del ALBA, y firmemente, digamos, apoyando los procesos también en el hecho de cambiar la OEA, de transformar a la OEA en un organismo latinoamericanista, en el cual no siempre predominara Estados Unidos y Canadá. Ahí, bueno, comentábamos antes algunos sucesos interesantes, como cuando le boicoteó la reunión de la OEA a Juan Manuel Santos, si no invitaban a Cuba, él no iba. Después, ahora ya en el último año, cuando parecía que estaba perdiendo un poco de protagonismo, se la agarró con el tema de Julian Assange y guardó a Assange en la embajada de Ecuador en Gran Bretaña, y lo tiene guardado hace como un año. Assange, pobre,
no
está podrido de comer bananas. Assange dice que se alimenta a base de eso, pero que tal, que está bien igual. Le agradece mucho al gobierno de Correa todo lo que está haciendo por él. Y nada, y un hecho que era importante también comentar, que no nos dio el tiempo, que era el tema de aquel aquella intentona o de golpe de estado del 30 de septiembre del 2010, en la cual también Correa quedó muy, muy bien parado, un tipo que se mostró muy firme y que ante toda la comunidad internacional mostró lo que era como un presidente que...
Le puso el cuerpo, digamos.
Que él mismo dijo, ¿no? Yo soy un presidente que tengo lo que hay que tener y a este presidente no lo voltean, a este presidente no se lo llevan puesto. Y creo que en ese sentido muchos indicadores de opinión pública marcan que fue un quiebre para la opinión pública a favor de Correa, porque bueno, también como que logró canalizar toda una cuestión de hombre fuerte y de macho latino, o sea, para sectores que eran más, que no eran tradicionalmente progresistas ni de izquierda, como que se ganó el respeto de muchos con esa actitud.
Sí, no, sin duda que salió fortalecido.
Firme y beligerante, ¿no?
Y ahora seguramente su gobierno sea más estable ahora que antes de...
Conmigo no se embroma, dijo Correa.
Ganó con el 57% de los votos, ¿sí? Un gran apoyo para Rafael Correa, que va a tener por primera vez, además, un dato importante, la mayoría en el poder legislativo.
La mayoría de dos tercios, que era la que él necesita para llevar adelante ciertas reformas, ¿no?
No, una cosa más que no nombramos, pero que estaría bueno...
Nos va a matar, Aldo, pobre, estamos comiendo alimento.
Tratarla más adelante, es el tema de la relación de Correa con los medios de comunicación hegemónicos, ¿verdad? Eso es algo bastante importante porque, digamos, en Ecuador se promulgó una de las leyes de medios más ambiciosas de la región, que muchas veces parece que la estrella de los medios de comunicación son Argentina y Venezuela, pero en realidad lo que se hizo en Ecuador es algo verdaderamente revolucionario en el sentido de cómo cambió, ¿verdad? Correa, más que nada, más que regular contenidos, reguló propiedad. Bien. De los medios de comunicación. Y en esto estableció que el 33,3% de los medios de comunicación tienen que ser propiedad del Estado ecuatoriano, el otro 33,3% tienen que ser medios comunitarios, y finalmente el 33% que queda van a ser de los medios privados. Eso es algo que cambió bastante en un país en el que obviamente los medios de comunicación eran prácticamente... en su totalidad privados, y los medios que históricamente habían sido del Estado también eran como bastante funcionales a la lógica hegemónica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como que también marcó un quiebre importante Rafael Correa.
Sin duda, en este periodo hasta 2017, con el apoyo parlamentario que tiene, va a encarar reformas importantes con esos dos tercios.
Ya lo hizo ahora, mandó un paquete el año pasado de como 6 o 7 reformas en las cuales la ciudadanía lo apoyó. Que ganó en todas, que son importantísimas, pero bueno, también lo comentaremos en próximos episodios.
Quédatela para cortar entonces.
Impecable.
Sí, bien. Hasta el lunes que viene, Florencia Mauro. Ya en unos minutos, Aldo Tripaldi con la columna de Buenas Prácticas Corporales.
Chau, chau.
Hasta luego.